Bueno, estamos arrancando este 2022 que se las trae, un 2022 en el que Unirse cumple 20 años y lo voy a decir en cada una de las entrevistas porque obviamente es un logro y es un orgullo. Y en este camino uno va conociendo gente, conociendo empresas, valorando gestiones. Y hoy tengo del otro lado de la línea a Laura Giannazza. Ella es jefa de prensa y responsabilidad social del Banco Comafi, una de esas personas que uno conoce y entiende por qué cambia la gestión y cambia la forma de ver uno a una empresa, en este caso un banco. ¿Cómo va, Laura? Muchas gracias por estar acá.
Gracias, Alejandra, a vos por invitarnos a compartir este espacio y a contar un poco lo que venimos haciendo desde Banco Comafi.
Bueno, yo recibí un informe de acciones de responsabilidad social, algo que es muy, la verdad, muy amplio, pero que por supuesto me encantaría compartirlo con los oyentes y quién mejor que vos para contarnos, bueno, cómo fue el proceso, que es lo que a veces uno dice, cómo es el proceso de poner todo en orden, de empezar a contarlo y por supuesto cuáles son las destacadas y las no tanto para ustedes.
Bueno, un poco como decís, la idea de este informe era presentar todo lo que fuimos haciendo durante el año. A veces nos pasa que el día a día nos hace trabajar un montón en temas de comunidad, de inversión social, pero que nunca las ordenamos en un texto donde después podamos ver todo lo que se hizo. Y la verdad que realmente se viene trabajando mucho en Banco Comafi en todo lo que tiene que ver con desarrollo sostenible, digamos, en impacto en la comunidad en la que estamos presentes, en definir ejes de inversión social que un poco ordenen lo que queremos desarrollar en la comunidad. Y un poco el informe viene a traer esto, ¿no? Esta especie de resumen para que los que quieran conocer un poco más en detalle las acciones que el banco desarrolla lo puedan ver de forma ordenada y sistémica. Porque bueno, como te comentaba antes, la realidad es que veníamos trabajando mucho, pero nos faltaba como ordenar un poco y mostrarlo todo de una manera que la gente también se entere y que no quede como algo que hacemos solamente dentro del banco y que no se da a conocer.
Claro. Y Laura, ¿cuáles son esos ejes, los principales?
Mira, nosotros venimos trabajando fuertemente en lo que es el eje educación, en lo que es el eje de inclusión y lo que es el eje de emprendedurismo. Para definir estos ejes, lo que hicimos, como hacen muchas otras empresas, es tomar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y ver en cuáles de estos objetivos el banco puede generar algún impacto o puede contribuir a generar un impacto positivo. Entonces, por eso definimos estos ejes. Con lo que respecta al eje educación, por un lado, porque sabemos que como entidad financiera podemos y debemos cumplir un rol en lo que tiene que ver con la educación financiera de la comunidad. De hecho, este año, bueno, seguramente sabés, desde la Ciudad de Buenos Aires están implementando lo que es educación financiera para jóvenes de escuelas secundarias, o sea, de educación media, sea obligatorio, justamente porque los chicos cuando salen al mercado se encuentran con que no tienen estas herramientas que tienen que ser básicas, tienen que ser parte de la educación que los forma como personas adultas, ¿no? Saber cómo manejarse financieramente, cómo llevar un presupuesto, la importancia de tomar decisiones financieras sensatas, de no endeudarse y demás, ¿no? Entonces,
Sí,
dentro de lo que
porque digo, manejan la tecnología de una manera alucinante, que quizás es lo que le cuesta a la otra parte de la sociedad, digo, que tiene más idea de cómo administrarse, pero no sabe la tecnología, digo, llevarles educación financiera es, digo, que estén completitos, ¿no? Y a la hora de empezar a gestionar de repente su primer empleo, saber hacia dónde, cómo, de qué manera, y si tienen un buen ingreso, cómo invertirlo, ¿no?
Exactamente, ese es el objetivo principal de nuestro programa de educación financiera que se llama Finanzas Prácticas, que justamente está destinado a jóvenes en edad de insertarse en el mercado de trabajo. Y lo que vos mencionás es muy acertado, porque los chicos tienen acceso a toda la tecnología, digamos, tienen un celular, seguramente muchos ya manejan hasta billeteras virtuales,
Sí.
pero les falta entender un poco más cómo es el sistema, cómo funciona el sistema financiero. ¿Y qué hacer, como vos decís, si tienen un pequeño ahorro y lo quieren invertir? Muchas veces los chicos piensan que para hacer un plazo fijo o para acceder a un fondo común de inversión es necesario tener grandes sumas de dinero y no saben que con 1.000 pesos uno puede ya empezar a generar esa cultura del ahorro y de la inversión. Así que bueno, con este programa nosotros trabajamos estos temas, principalmente en jóvenes de que asisten a escuelas secundarias de la Ciudad de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires y también del interior, que eso es algo que lo podemos hacer gracias a que la virtualidad nos permite estar desde acá, pero por ahí dar un taller en Corrientes, en Santa Fe, en Salta. Así que aprovechamos también esa situación que nos trajo la pandemia para poder llegar también al interior del país.
Sí, eso te iba a decir, porque bueno, más allá de que la pandemia nos azotó, el aislamiento nos azotó en muchos aspectos, es cierto que todo esto de la capacitación y el llegar al otro, si bien bueno, tuvimos que pagar un costo caro, que es el tema de los enfermos y demás, digo, tiene esa parte que uno dice, pero qué bueno, porque los imagino llegando a cualquier lugar del país a llevarles educación financiera a los chicos, ¿no?
Exactamente, y también con nuestros propios empleados nos sucedió que muchas veces había colaboradores que eran de sucursales del interior que no podían participar de forma voluntaria de estos talleres, porque lo bueno que tienen estos talleres es que también son dictados por personas del banco que quieren contar su experiencia, y esto de que sea virtual permitió que tal vez colaboradores nuestros que son de sucursales del interior den talleres a jóvenes de Capital Federal y a la inversa, o sea, colaboradores de Capital que den talleres a chicos de Bahía Blanca. Qué Entonces eso onda. También sí, fue muy valorado por nuestros empleados también.
Bueno, esto en todo lo referente a educación, pero yo sé, yo lo estoy recorriendo ahora mientras hablamos, lo estoy recorriendo así, pasándolo. Sé que ustedes trabajan mucho el tema de emprendedurismo y ya hace mucho tiempo.
Exacto, nosotros también, sí.
Sí, contame.
También desde el 2017 ya tenemos un programa de capacitación gratuito para clientes y no clientes del banco, que eso siempre me gusta resaltarlo, porque es un programa abierto a la comunidad emprendedora. El programa se llama Te va bien emprender, y también lo virtual nos permitió esto, ¿no? Llegar y posicionar el programa en otros lugares que antes, por un tema de que los talleres eran presenciales y por lo general se hacían en Gran Buenos Aires o en Buenos Aires, gente del interior no podía participar. Y realmente nos parece que es fundamental acompañar a la comunidad emprendedora, sobre todo en este contexto que bueno, que nos toca vivir desde el 2020, ¿no? Donde muchas personas decidieron, por la situación, básicamente, transformarse y tal vez lanzar emprendimientos y brindarles herramientas gratuitas que les permitan, por ejemplo, hacer uso de las redes sociales para poder vender sus productos, sus servicios, nos parece fundamental para acompañarlos. Porque, bueno, justamente a veces uno puede tener todo el deseo de ser un emprendedor, pero le faltan esas herramientas que le permitan hacer crecer sus negocios.
Claro. Claro, y eso es justamente, volvemos al tema de los beneficios que no fueron tantos, pero los beneficios que nos dio la pandemia. Laura, yo te tiro títulos que estoy viendo, finanzas sostenibles, digo, porque es un término que se escucha mucho últimamente. ¿De qué hablamos cuando hablamos de finanzas sostenibles?
Bueno, mira, nosotros el año pasado tuvimos la oportunidad de acompañar a una asociación civil, que es la Asociación Civil Sumatoria, en la emisión de su primera obligación negociable en el mercado de capitales, ¿no? Que fue una obligación negociable avalada 100% por Banco Comafi. Lo que quiere decir esto es que es el ideal, ¿no? Al que aspiramos los que trabajamos en sustentabilidad, es que se convierta un negocio lo sustentable, que no sea solamente visto como algo de, bueno, lo haces por la comunidad, pero en realidad no te trae ningún tipo de rédito. Y acá lo que hacemos es justamente fusionar esas dos cosas. Nosotros avalamos obligaciones negociables de empresas, de pymes y demás, y acá lo que hicimos fue avalar la obligación negociable de una asociación civil que sale al mercado a buscar inversores, que los inversores, al ver que está avalada por el banco, que quiere decir que en caso de que la asociación no pueda pagar, el banco responde, hace que esto, digamos, para la asociación sea la posibilidad de abrirse a conseguir nuevos inversores. Y pasar un nivel más, ya no estamos hablando de una donación, estamos hablando de inversores que van a acompañar el proyecto de sumatoria. Esto fue, bueno, casi finalizando el año pasado, la verdad que estamos muy contentos y realmente fue un éxito la emisión porque rápidamente se colocó, ¿no? Como se dice en el mercado, así que estamos muy contentos y esperamos que este año podamos profundizar no solo con sumatoria, con esta asociación civil, sino también con otras que estén interesadas en ir al mercado de capitales, que a veces suena como, viste, un poco fuerte, porque dice, bueno, ¿qué me pedirán? ¿Qué tendré que presentar? Lo importante es que el banco acompañó a sumatoria en todo el camino, así que eso también es importante decirlo, que las asociaciones no están solas en esto de poder meterse en el mercado de capitales y abrir ese juego también, ¿no?
Sí, por un lado, yo pienso, digo, la organización social, en este caso una asociación civil, que teme al, bueno, a lo desconocido, ¿no? Y por el otro lado, el que mire y dice, hay una asociación civil en el mercado de capitales, como que en otro momento daba la sensación de que no podían convivir la asociación civil, que solo es beneficencia, digamos, ¿no? Que no es en realidad, pero digo, que quizás sí, tal, mucha pero gente tal lo cual. Mira así, ¿no? Y, tal cual. En el mercado de capitales, sino la sociedad, por suerte, digo, todo esto evolucionó para que se entienda que el laburo, el trabajo que hace una asociación civil puede o merece salir a la búsqueda de inversores, ¿no?
Sí, y más que las empresas, bueno, a mí porque me toca estar de este lado en el área de sustentabilidad, ¿no? Pero cada vez son más las organizaciones que están presentes, que son jugadores, digamos. Claro. Y bueno, uno cuando tiene que, desde la empresa, digamos, definir su presupuesto, es difícil decir, bueno, ¿por qué acompaña una sí, a otra no? O sea, más allá de que las empresas, por lo general, tenemos nuestros ejes de inversión social y demás, y esto es una posibilidad para estas asociaciones, para abrir el juego, básicamente, para poder buscar otro tipo de financiamiento, y no solo, como vos decís, quedarse en la beneficencia y en la donación, ¿no?
Claro, no esperar solo la donación, porque es como que ya está bien, y es obviamente que es totalmente loable, y bueno, se bajan fondos de empresas que quieren donar, y que quieren, pero digo, se juega en primera, digamos, ¿no?
Exactamente, y abre el juego que te conozcan inversores, digamos, que estamos hablando de otra categoría, ¿no? Entonces, claro. Estamos muy contentos de haber acompañado este proceso. También dentro de lo que es los negocios con impacto, como lo llamamos nosotros en el informe, nos aliamos con una SGR, que es la SGR Resiliencia, para brindar una línea de préstamos a tasas muy competitivas para mujeres emprendedoras. Muchas veces las mujeres tienen algunas limitaciones para acceder al mercado de financiamiento, por distintas razones, porque tal vez no tienen un historial crediticio, también debemos decir que es porque hay sesgos de parte de los ejecutivos que a veces atienden este tipo de carpetas, digamos, sí, y tal vez no, digamos, tienen algún tipo de resquemor en abrir la línea a mujeres emprendedoras, y nosotros aliándonos con esta SGR, lo que hicimos fue primero acompañarlas en el proceso. ¿Por qué? Porque muchas veces las mujeres que recién están empezando en su emprendimiento, o sea, no estamos hablando ya de mujeres empresarias, sino las que recién están arrancando, no saben cómo completar una carpeta de presentación en un banco, digamos. Entonces lo que hacemos es acompañarlas para que puedan recabar toda la información que las entidades financieras pedimos por temas normativos y que, bueno, que corresponden a cualquier carpeta que se presenta. Y luego lo que hace la SGR es, digamos, además de acompañarlas en el proceso, es dar su aval a ese préstamo, con lo cual a nosotros nos permite poder brindar una tasa más competitiva, porque sabemos que por detrás está este trabajo de la SGR, que en este caso es Resiliencia, acompañando a esa mujer emprendedora, ayudándola a armar su plan de negocio, y de esa manera que pueda, digamos, pagar correctamente el préstamo y luego acceder a una línea normal de financiación con, digamos, a las tasas normales que brindan, claro, las distintas entidades.
Evidentemente algo que puede llegar a cambiarle la vida a una mujer, porque sentir la confianza de un banco, bueno, en este caso, si no me equivoco, SGR es la, tiene Andrea Grobocopatela a la cabeza.
Exacto.
¿Verdad?
Sí, exactamente. Sí,
que
sí,
hace mucho tiempo trabaja por y para las mujeres, digo.
Exactamente. Nosotros estamos vinculados con ella porque también, digamos, trabajamos con la Fundación Flor, que también es la fundación, claro, que es de ella. Y bueno, en las sucesivas conversaciones que teníamos siempre con el equipo de Fundación Flor, se traía este tema de por qué las mujeres no podían escalar sus negocios, digamos, de servicios, y bueno, tenía que ver con que no podían acceder al financiamiento. Entonces, de esta manera, desde nuestro lugar, podemos contribuir a que por lo menos esa traba sea superada a través del acceso, más fácil, si se quiere, a una línea de financiamiento con una tasa más competitiva.
Claro, claro. Bueno, hay mucho para hablar, pero antes de cerrar me gustaría un pequeño resumen de lo que sé que sí, que trabajan muchísimo y que, bueno, ya me anticipaste que la pandemia ayudó mucho al desarrollo del voluntariado corporativo.
Exacto.
Porque, bueno, me parece que es un trabajo muy profundo que están realizando y siempre, bueno, lo digo desde hace, creo que desde hace 20 años que empecé, digo, el voluntariado es un programa que, más allá de los beneficios que puede dar en comunidad y demás, es un beneficio muy grande hacia adentro, ¿no? Hacia esto de querer el lugar donde uno trabaja y a partir de ahí comenzar a brindarse a la afuera. Pero bueno, en este caso en las sucursales y en los trabajadores del interior del país. Contame un poquito, Laura.
Sí, como vos decís, la realidad es que el voluntariado, si bien lo usamos para, digamos, para poder llevar nuestros programas de responsabilidad social a las distintas comunidades, también tiene, digamos, como impacto dentro de lo que es la organización, primero porque son cada vez más los voluntarios que se suman, los colaboradores que se enteran de las iniciativas y que quieren participar, y que rescatan que de esta manera los ayudamos a canalizar, por así decirlo, su espíritu solidario, ¿no?
Claro.
Y ahí nosotros tenemos distintas iniciativas, porque entendemos que no todas las personas quieren desarrollar el voluntariado de la misma manera. O sea, por un lado tenemos, como te comentaba antes, el programa de educación financiera, donde invitamos a que voluntarios del banco puedan brindar los contenidos del programa. Entonces, aquellos que se sienten más cómodos dando... hablando en Zoom o en Teams o en alguna de estas plataformas de hacer, pero también tenemos otras instancias. Por ejemplo, el año pasado llevamos a cabo un ciclo de capacitaciones para adultos mayores, donde trabajamos distintas temáticas. Una fue la temática de fraude y de ciberseguridad, otra fue de inversiones, y ahí gente del equipo nuestro de inversiones fue quien lideró la charla, ¿no? Porque se sentían más a gusto, digamos, dando una capacitación para personas adultas mayores, sino para jóvenes. Entonces vamos dando distintas oportunidades para que cada empleado sienta que puede aportar desde el lado que más cómodo se sienta, ¿no? También hemos invitado a que sean los voluntarios los que proponen establecimientos educativos para llevar nuestro programa de educación financiera, ¿no? Porque a veces te dicen, bueno, el colegio de mi hijo, o de mi hija, o no sé, de un sobrino, me gustaría que participe. Entonces también les abrimos el juego para que hagan eso. Y por último, tenemos también un programa que está destinado para aquellos empleados que son voluntarios en alguna organización social y que quieren presentar un proyecto para que el banco financie, ¿no? Con una suma de dinero. Eso lo hacemos una vez por año, abrimos una convocatoria. Entonces, aquellos empleados que ya son voluntarios en alguna organización social tienen la posibilidad de presentar un proyecto y concursar para que el banco los acompañe de manera, con una suma de dinero, ¿no?
Genial, 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 eso es. Sí, ser parte vos de una ONG y que la empresa donde trabajás colabore, creo que es, por eso digo, ¿no? Cómo articula ahí esto de la responsabilidad social y los recursos humanos, es como una línea directa entre todos.
Totalmente, y porque aparte entendemos que a veces el empleado ya es parte de, claro. O sea, es voluntaria de alguna organización y quiere seguir colaborando con su organización, no quiere sumarse a otro proyecto, entonces también darles la posibilidad. Es como vos decís, es que se sientan acompañados por el lugar donde trabajan en seguir desarrollándose como voluntarios.
Bueno, Lauri, la verdad que los felicito por el trabajo de poner en palabras y en imagen. ¿Y dónde lo encontramos este informe? ¿Lo puede ver cualquiera?
Sí, lo puede ver cualquiera. Está subido en la página web del Banco Comafi, que es www.comafi.com.ar, en la sección Responsabilidad Social. Ahí está subido el informe. Están también detallados los ejes con los cuales trabajamos, y ahí vamos subiendo las novedades para que cualquiera que quiera, digamos, hacer alguna sugerencia o incluso proponer algún establecimiento para que reciba nuestras capacitaciones, lo pueda hacer, porque la realidad es que cuanto más podamos expandir estos programas, mayor va a ser el impacto que tengamos en la comunidad.
Bueno, como siempre, un placer. Te mando un beso enorme y te agradezco esta hermosa charla.
Gracias a vos por invitarnos y por acompañarnos siempre en este camino.
Laura Gianazza, ella es jefa de prensa y responsabilidad social del Banco Comafi y estuvo aquí con nosotros en Unirse.